Chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? En sus casitas, en su carro, en donde sea que se encuentren. Dios mío, la verdad es que me siento un total fraude, pero positivamente. ¡Ah! Porque esto de las entrevistas, o sea, me encanta. Lo que pasa es que nos agravamos mucho y hay un montón de tiempo que me encanta hablar y a veces los podcasts. Obviamente a mí me encanta escuchar podcasts de una hora, pero esa es mi percepción, es mi manera de ver la vida, ¿no? O sea, literalmente a veces estoy aquí en el tráfico una hora y digo, güey, un podcast así súper a gusto. Y pues me encanta, o sea, porque siento que estoy en la conversación de otras dos personas. Ya sabes, hasta a veces yo me pongo a opinar, aunque no me estén escuchando, me vale madre, yo me pongo a opinar. Entonces, en ese aspecto, o sea, le quise meterle a la exploración de los podcasts con la entrevista. Sin embargo, siento que me falta más experiencia y eso de la editada es un rollo nuevo para mí, que obviamente no lo voy a dejar de hacer, pero bueno, tenía ganas de sacar esta parte, ¿no? Ahorita la verdad es que le acabo de dar a mi tía. Le marqué a mi tía, es que yo tengo estas tías, o sea, Dios mío, que crecieron, o sea, en el interior de México, desde chiquitas de Jalisco. Y la verdad es que tienen unas recetas quejijos, o sea, riquísimas. Entonces yo ahorita estoy tratando de hacer la sopa de papa y le tuve que marcar para preguntarle cómo la hago, ¿no? Porque sí, o sea, me puse a pensar, ok, voy a poner a cortar los ingredientes, voy a poner a hervir el agua, pero en realidad es que no nada más se trata de eso, porque me ha tocado hacer platillos que a mí se me ocurren en la cabeza que digo, ay, van a estar súper ricos, pero no manches, ya cuando los pruebo, o sea, no están tan ricos. Y la verdad sí me causa un poco de preocupación que no me salgan ricos. Entonces, aquí estoy ahorita en la cocina, estoy poniéndome a cortar, ¿verdad? Los ingredientes. Entonces mi tía me dijo, hasta agarré una hoja y la anoté. Yo voy a hacer mi recetario así, ¿no? De oro. Porque estas recetas se me hace que van para la historia, ¿no? Yo siento que ya ni siquiera uno se pone a hacer las papas que te hacían cuando estabas chiquito. Ya nada más te haces la quesadilla, o te haces la ensalada, o ya ni le echas nada, ¿sabes? O sea, no le metes este calorcito humano. Entonces me dijo que ocupábamos tomate, cebolla, cilantro, y otra cosa me dijo que no noté, hijos o maíz. A ver, ¿dónde estará? Tomate, cebolla, cilantro, ella me dijo que unos chilitos, pero yo la neta no tengo chilitos ahorita. Entonces, no le voy a echar chilito. Pero miren, se me hizo bien chistoso porque me dijo, primero los tienes que moler. O sea, yo cuando me iba a imaginar que tenía que moler los ingredientes primero. Yo pensaba que, y no sé cómo la voy a moler porque aquí no tengo ninguna cosa que muela. Pero ahorita vamos a ver la creatividad de la cat, a ver qué sale. Ahora sí que ya, ¿no? Me estoy poniendo a cortar la papa en cuadritos porque quiero que sea la papa en cuadritos. Y la voy a poner, como está así crudita, la voy a poner en un recipiente con agua para que no se oxide, porque luego como que la verdura respira muy rápido y empieza a evolucionar, o sea, le empiezan a salir cositas cafecitas y luego pues ya si te esperas mucho negro, ¿no? Entonces, ahorita yo los voy a partir y las voy a poner en un recipiente para que se ponga más cool la cosa. Y así, chicos, y la verdad es que, bueno, quería hacer una reflexión porque, o sea, yo entrevisté a Sebas en el episodio de la biología de la ansiedad porque este chavo, literalmente cuando lo conocí, o sea, yo traía un montón de pedos de ansiedad, así cañones, de ansiedad y de depresión, ay, horrible, que no se lo recomiendo a nadie, ojalá que nadie esté pasando por eso en esos momentos. Entonces dije, qué padre, porque ese chavo está estudiando psicología clínica y siempre me salía con unos temas, o sea, así como que nos poníamos a filosofar muy cañón, de que, a ver, pero ¿por qué estás pensando eso? O ¿cuál es la raíz? O a veces nada más me escuchaba y ya se me quitaba, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a entrevistar. Nada más que en el episodio, pues sí estuvo medio cañón porque sí duró un friego. Entonces tuve que hacerle como unos cortes. Y la verdad que la onda de mis podcasts, o sea, más que nada yo quiero que sean raw, ¿sabes? De que no tenerlos que editar ni nada, pero ahí le puse que la musiquita, que la intro, que el comercial, porque estuvo bien chistoso porque hay una parte que nos trabamos. Entonces fue como que tuvimos que mandar a corte. Ay, no sé, me emociona mucho, pero también quiero saber, o sea, obviamente ustedes qué piensan, ¿no? ¿Qué piensan de todo este rollo? La verdad que cualquier crítica, cualquier comentario positivo o negativo es bienvenido. Así que pues la verdad es que a mí me encanta, la verdad, a mí me encanta esparcir esta palabra, me encanta hablar, me encanta comunicar y... O no sé, o si tienen algún tema cool así de que para echarnos la platicada. Lo que pasa es que sí estuvo chistoso porque fue como literal, o sea, no fue súper planeado, ya saben. Yo la verdad, eso de planear, o sea, sí está bien, sí planeo un viaje, o sea, sí planeo como que a ver, qué voy a hacer hoy, de que no tanto qué voy a hacer hoy, pero bueno, en realidad sí pongo como todo en una lista según yo para ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, en ese aspecto yo dije, güey, vámonos. Mi amigo está en casa de un amigo y le dije, güey, pues ahí voy para allá. Grabamos el episodio rápido. Y no manches, grabamos casi 2 horas. Entonces yo lo reduje a 40 minutos. Pero pues la... Ahora sí que la edición, pues ahí me van a tener que perdonar. Pero miren, de eso se trata, o sea, de demostrar quién realmente eres, ¿verdad? Y darle, entonces... Pues ya corté la papa en cuadritos. Ya corté la papa en cuadritos, ahora voy a buscar el tomate. El tomate que lo tengo en el refri aquí por aquí. El tomate, la cebolla, el ajo. Me dijo mi tía que el ajo era importante. Yo creo que también le voy a poner col. No, la col no, la voy a hacer muy raro. Bueno, me le voy a poner cebolla. Me voy a comer esta cebollita que tengo aquí. Oigan, ¿ustedes cómo guardan sus...? Ay, no sé qué pasó, como que me entró una llamada. Pero no, no, no era nada importante. Oigan, ¿ustedes cómo guardan su fruta en el refri? O sea, bolsa de plástico, Tupperwares. Es que no sé cómo estuvo que me regalaron un buen de coliflor. Así, un buen de coliflor. Entonces, ya puse a hervir el guiso. O sea, licué todo, licué el tomate, el cilantro, la cebolla y el ajo. Lo licué y luego lo puse a guisar con poquito aceite. Y ahora, ya que se guisó poquito, lo puse con agua. Porque todo eso que guisaste, no sé cómo me explicó mi tía, pero que el caldito se va a empezar a agarrar a base de eso. Entonces, ya lo pones a hervir, pero como a fuego lento, porque si no, yo creo que se evapora muy rápido. Lo pones a hervir y pues te esperas y sigues platicándome. Ay, Dios, ¿qué estaba contando? Ya se me olvidó. Sí, pues, o sea, de eso se trata, ¿no? De... Ah, sí. ¿Qué onda con lo de cómo guardan sus frutas en el refri? No, porque ahorita con todo este rollo del plástico, o sea, yo estoy de que... ¡Wow! O sea, no puedo creer todo el plástico que consumimos, literalmente. Y me regalaron un montón de coliflor. Entonces, ya ven que la coliflor, la col o coliflor, ¿cómo se llama? Tiene las hojas, ¿no? Que están bien resistentes. Entonces, no sé por qué a mí se me ocurrió poner la coliflor, literalmente. Envolver ahí, por ejemplo, la cebolla que me sobra, la manzana. El limón partido, ya saben. No sé, se me hizo, parece como si fuera una bolsa de plástico. Y luego como que no se hace ni dura, queda blandita. Y dije, bueno, qué padre que sería que tuviéramos bolsas hechas de frutas o de vegetales, no manches. Así se tiran a la basura y llegan al mar, no pasa nada. Pero pues sí, así está la cosa, así está mi pensamiento. Y ahora le vamos a poner un poquito de más agua para que hierva. No, no me acuerdo cuánto tiempo me dijo mi tía. Le vamos a poner agua. Y la papa ya está cortadita ahí a un ladito. Ay, ojalá que me salga rico porque si no voy a llorar. Y después de que ya tienes la papa cortada, pues esperas a que la otra cosita hierva. Y ya que hierve, ya le pones la papa. La verdad que eso de cocinar se me hace una súper buena herramienta para pasar el tiempo de momento presente. O sea, literalmente estás pues cortando los vegetales, estás ahí maniobrando, haciendo cosas al mismo tiempo. Y no sé, la verdad que a mí la cocina me gusta mucho. O sea, yo me acuerdo que cuando vivía en casa de mi papá, llegaba de la secundaria y llegaba de la secundaria y me acuerdo que mi papá, o sea, siempre era de que hacer bistec ranchero o tacos dorados de pollo, así, literalmente, o sea, no me acuerdo si todos los días, pero sí había un momento en el que voy a abrir la puerta porque como que sé, el olor, la cebolla me está queriendo hacer llorar, el ajo, no sé. O sea, entonces yo me acuerdo que yo cocinaba, o sea, yo le hacía los tacos dorados a mi papá y me salían riquísimos. Tacos dorados de pollo, o sea, a mí me encantaba deshebrar el pollo. Y luego la salsa. Salsa era de tomate, cebolla, cilantro y chile jalapeño. Y no manches, era una tosera en la casa, me acuerdo. Y me acuerdo que luego después le poníamos así crudi vegetal, de que cebolla y cilantro, aparte de lo que ya estaba molido, le añadíamos. Ay, a mí me encantaban las salsas de mi papá, era lo mejor. Y en ese tiempo yo hacía muy buenas salsas nada más. Bueno, en realidad era un tipo de salsa que hacía, que eran los ingredientes que acabo de mencionar. Cebolla, cilantro, tomate y jalapeño. Y sal, ¿no? Y pimienta, creo. Entonces, estaba bien padre porque era ponerlos a asar o a hervir. Y ya que estaban hervidos, ya los echabas a la licuadora y se hacía como un color bien padre. A veces salía verde, a veces salía naranja. Y pues ahí nos la pasábamos en la casa, siempre había salsa. Y para todos los tacos, ¿no? Los frijoles y los taquitos. Entonces, no sé, o sea, esa parte de cocinar me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, ahorita puse a fermentar unas lentejas. Nada más que quiero que le salga la raíz, porque quiero comérmelas así con la raíz, con limoncito y cebolla y cilantro y unos honguitos, tal vez. Y así pues ir experimentando. También, no sé, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen que no cocinan y digo, pues es que sí, o sea, es un proceso, ¿no? Es una etapa, aparte, dependiendo del ritmo de vida que tengas. O sea, yo entiendo, cuando vine a vivir a San Diego, me acuerdo que no tenía tiempo para cocinar y gracias al cielo los trabajos que he tenido siempre me han proveído comida, así literalmente. Cuando trabajaba con las personas con discapacidades, o sea, ahí comíamos. Teníamos nuestra hora de lonche. Y los managers siempre llevaban comida, entonces pues comíamos. Y otras veces, pues yo me iba a mi sándwich, me iba por mi sándwich al Sprouts, luego ya salía de la escuela. Y luego ya la tarde-noche, ya me iba a la casa a comer. Pero se me hacía bien padre porque luego me acuerdo que tenía dos trabajos. Entonces tenía el trabajo del disability y luego tenía otro trabajo de job coach. Y también en el job coach, o sea, los sites, los sitios donde me tocaba ir a trabajar, tenían comida. Entonces no me tenía que preocupar tanto por comer, pero ahí me ves 2 días que eran off, como que a ver qué hago. Y no soy tanto de salir a la calle, o sea, sí con amigas y eso, pero también pues para economizar, pues acá en San Diego como que no como en la calle. Y también me hice como, empecé este rollo de no comer carne, o sea, yo no comprar empaquetados ni de pollo, ni de carne, ni de pescado. Hasta ahorita estoy empezando a consumir camarón. O sea, sí como pollo, sí como carne, sí como pescado. Pero mi regla es en mi casa, o sea, yo en mi casa, sola, independientemente, no te consumo el pedazo de foam con el plástico. Y siento que es una manera como que podemos reducir el no comer carne, ¿sabes? Porque pues ahorita, o sea, hay miles de estudios que comprueban que la carne es un impacto al cambio climático 100%. ¿No? Imagínate, o sea, la pobre vaca, o sea, no manches. Todo lo que tienen que hacer primero para mantenerla viva y después de que la matan, o sea, para limpiar todo el sangrerío que se avienta. No, 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 no. O sea, es un rollo que hay muchos documentales que ni me pregunto porque no me acuerdo y me choca verlos porque me trauma horrible. Pero sí hay bastante información. Entonces yo me acuerdo que cuando fui a Italia, no, a Londres. Que ya fue eso el año pasado, 2019. En el verano del 2019 o el 2018. No, fue el verano del 2018. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Bueno, cuando me fui a Italia, una de mis mejores amigas vivía en Italia. Ella estaba viviendo en Londres en ese tiempo. O sea, es italiana, pero viviendo en Londres. Entonces me dijo: Vente, vente a Italia. Vente a Europa un mes y aquí vemos qué hacer. Pues ahí me voy, ¿no? Tomé mi vuelo. Y no manches, pues como me quedé casi 2 semanas en su casa, bueno, 1 semana, 10 días, está retacándome de información, o sea, del queso americano, que no es queso en realidad. Eso también, o sea, a mí me encanta el queso, ¿no? Porque mi papá siempre traía. Mi papá siempre fue de que tacos de panela, ya sabes, así como no voy a batallar, hazte un taco de panela, échale salsa, ponle frijoles. O sea, siempre era como que el queso no falta en la casa. Eso sí, mi papá traía un queso muy hediondo. Hediondo, así que apestaba literalmente y que a mí me daba no sé qué. Porque yo desde chiquita no soy amante de la leche. O sea, mi papá me tenía que hacer que me tomara la leche así muy a fuerzas en licuados. Pero nada más me podía tomar la leche así hasta en el cereal. Me acuerdo que le echaba un montón de cereal y si quedaba leche, no me la podía tomar. Entonces se me hizo bien chistoso, ¿no? Como mi cuerpo desde chiquita como tipo lo rechaza. El caso es que, o sea, ahí fue como un filtro porque me gustaba el queso, pero no todos los tipos de queso. Me gustaba el queso panela. El queso fresco me acuerdo que, ay, como que no, pero el queso panela sí me gustaba porque aparte me encantaba que tuviera así figuritas. Entonces, o sea, el queso panela sí, pero por ejemplo, ya vienes, ya creces y está el Costco, ¿no? Que te venden el queso a Monterrey Jack. Ya no, pues porque sabías, pero cuando te pones a ver los documentales, igual con la miel, o sea, hay cosas por la demanda, ¿no? Por el comercio, obviamente, que este tipo de alimentos se exportan, se importan, o sea, es todo un rollo en mercado, en negocio. Pues le ponen otros aditivos, le ponen otras cosas que al final de cuentas no viene siendo lo real, el queso. Una ventaja que tengo, ¿no? Por ser mexicana, porque me tocó vivir en un pueblito que se llama San Antonio de las Minas, en Valle Guadalupe. Se me hizo, yo ahí, o sea, me acuerdo que conocí cuando me tocó trabajar de mesera en un restaurante muy bonito en Kikey, Pastelería Kikey, que ahí fue cuando aprendí todo este rollo del servicio y así, como, no manches. Ahí aprendí un buen de cosas. Tenía una señora en la cocina que ella hacía queso. Ella tenía una cabra en su casa y hacía queso y nos llevaba queso los sábados o los domingos. Y yo decía, no manches, o sea, yo ni siquiera me imaginaba literalmente, o sea, literalmente así pensar como que, güey, sí es cierto, el queso viene de un animal, ¿sabes? Entonces dije, qué interesante, o sea, qué interesante. Y ese tipo de queso, o sea, que yo sé que la persona lo sacó con sus manos y hay unas empresas así más locales como, a mí me encanta ir al Sol de Medianoche en Valle de Guadalupe, que ojalá que todo esté abierto, y no manches, comprar los quesos con especies, eso se me hace bien lindo, o sea, porque sé que son personas que, por ejemplo, es el Rancho Real, que le llaman el queso real del castillo, que no sé si es un estilo de queso, pero yo sé que lo compran en un rancho que está ahí por San Antonio de las Minas, en Valle Guadalupe, más bien en El Porvenir. Y digo, güey, o sea, yo mentalmente, ¿sabes? Después de tener toda esta información, digo, ok, sí, o sea, hay un balance. O sea, está bien, respeto a las personas que no les gusta el queso, cool. Pero pues déjame vivir mi proceso, ¿no? O sea, aquí nadie te puede venir a decir de que no comes esto. No, ¿me entiendes? O sea, cada quien tiene que ver bajo su propia perspectiva. Entonces, yo desde que encontré toda esta información, o sea, me acuerdo que estaba en Londres, luego mi amiga estábamos como viendo los documentales y ella sí es totalmente vegana, o sea, ella no come nada de derivados de animal y no come nada de carne, se hizo vegana, cuando se vino a vivir a América, se vino a vivir 2 años, entonces como que se dio cuenta del impacto, o sea, porque acá la manufacturera es, o sea, otro nivel, ¿sabes? También nada que ver con Italia, a como yo lo veo también comparado con México, que son manufactureras más pequeñas, o sea, yo sé que sí, hay transnacionales y internacionales y que exportan producto, pero de una manera siento que en México la tierra todavía es más fértil, ¿sabes? O sea, no está como tan trabajada. Lo mismo que aprendí en el valle, ¿no? En los viñedos, era como, güey, o sea, los viñedos no tienen más de, no sé cuántos años, pero no tienen más de 1000 años trabajando y por eso el vino es súper rico, o sea, lo puedes sentir porque el terruño es joven literalmente, la tierra es muy fértil. Entonces eso es algo que me encanta de México, o sea, en esa parte es como digo, güey, no, pues el queso se me hace rico, o sea, también tengo que ver como qué marca es, ya sabes. O sea, como que literal sí quiero como que tenga una historia el producto. Y bueno, ya me aventé un súper tema, pero sí se me hacía algo súper importante para compartir, porque yo sé que muchas personas a veces me preguntan. Y luego me acuerdo que antes me encontraba gente en la calle, o sea, amigos de Instagram, ¿no? Y como, ay, güey, eres vegana. Y yo como, ingue su madre, ¿no? Ya te etiquetan. Y dije, bueno, pues cada quien su mentalidad, pero yo aprendí que la verdad eso de etiquetarte, o sea, sí te ayuda, ¿no? Obviamente por algo existen pues este tipo de esquemas, ¿no? De abreviaciones, de estigmas, pues porque te ayudan, ¿no? A asemejar tu personalidad, pero al final de cuentas, la verdad es que eres libre. O sea, yo hay veces, por ejemplo, que voy a Tijuana a los tacos y sí, o sea, pido de que el taco de frijol, pero neta, si tengo ganas de un taco de carne, o sea, me voy a comer un taco de carne, ¿sabes? Obviamente me ha pasado que me como el taco de carne y luego me doy cuenta que había tacos de frijol al lado y digo, güey, no manches, y me sigo pidiendo el taco de frijol y ya que me tomé el taco de frijol, ya me pongo a tripear de que, ay, güey, la carne, y se me hace pesada, se me hace pesada. También, por ejemplo, aquí, ¿o no? O sea, mis amigos, tengo un amigo que me invita a comer y la otra vez, estaba haciendo carne y le dije, ay, pues sírveme. Me sirvió carne, chavos, o sea, les juro que cuando tenía el plato en la cara, o sea, oler la carne, dije, no me voy a poder comer eso, o sea, no. Y en eso se me vino un throwback así como, porque es cuenta que yo estudié en una escuela que en la preparatoria es fue una técnica en mis últimos 2 años. Entonces, fue agricultor agropecuario. Y pues para poder tú titularte en este rollo, pues tenías que pasar, ¿no? Distintas pruebas, o sea, vacunar algunas vacas, vacunar caballos, matar conejos, cocinar, o sea, no, era un rollo, así como vivir en el rancho, ¿no? Entonces me acuerdo que nos llevaron al rastro de Ensenada, y por Valle Verde. Ensenada es una zona, una localidad, lo que sea, no sé cómo se llama. Y, o sea, estábamos ahí, me acuerdo que nos tocó ver cómo matan las vacas y decía, güey, las vacas te juro que no se mueren instantáneamente, o sea, les dan un electrochoque en la cabeza, eso es el sistema aquí en Ensenada, no sé, igual yo me imagino que en muchas partes de México, pero no se mueren instantáneamente, o sea, ¿por qué? Porque les dan un electrochoque en la cabeza. Pero, güey, yo veía unas vacas que todavía estaban vivas y luego de que le daban electroshock en la cabeza, o sea, las agarraban con un gancho de la pata. O sea, imagínate esta cosota que pesa casi una tonelada, ¿no? Es un ganchote esos de las grúas. La agarraban y chángate, las que la vaca salía así volando, o sea, volando no, pero salía boca abajo. O sea, las patas arriba en el techo y la cabeza abajo. Y luego llevaba un güey con una navaja y ¡tas! La daba en la yugular. O sea, yo decía, güey, no manches, o sea, se está desangrando. Y neta era un sangrerío. Y luego las vacas, o sea, iban en fila viendo lo que le iba pasando a esa vaca. Imagínate cómo se ponían, güey. Y luego había otros güeyes que venían así con electrochocs de que, tómala, tómala, de que no estés haciendo tu berrinche, cabrón. Así literalmente, güey. Yo decía, no mames, o sea, ¿qué onda con esto? Y me acuerdo, fíjate, en ese tiempo yo tenía como 16 años, 17. Yo en ese tiempo me acuerdo que todavía me salí, me van a matar ahorita que escuchen esto, pero no me importa, es la verdad. No, yo no voy a decir cosas que no sean verdad en estos momentos. La cosa es que me acuerdo que estaba ahí y, o sea, literalmente me comí unos tacos de birria después. Y todos así como, no manches, Karen, ¿cómo estás haciendo eso? Y yo como en ese momento yo bien gallita de que, ay, pues sí, sí puedo, miren, no sé qué. Y no, ahorita te juro que regreso, o sea, me acuerdo de la etapa que estaba, porque me encantó, o sea, me encantó haber viajado a Londres, me encantó haber viajado a Italia, y luego tuve la fortuna de visitar Suiza, entonces me acuerdo que cuando me estaba quedando con esta familia suiza, o sea, eran súper lindos, todo era cocinado localmente, o sea, literal, ellos, la casa donde me estaba quedando estaba como al lado de un parque, y luego te ibas en bicicleta como a la estación del metro, no era un metro, era como un tren que puedes viajar así por la ciudad. Y era como algo que te llevaba al cerro literal, o sea, podías subir al cerro en esa cosita como en un cubículo y te subías. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Entonces nos subíamos y ya nos bajamos en la bici y pasabas por ranchos donde había vacas, había caballos, había puerquitos. Y yo te juro que yo todo el mes que estuve en Europa yo fui vegana. O sea, yo no comí nada de carne porque me era imposible. O sea, aparte de que mis amigos andaban en la onda de que no comían carne. Bueno, sí, había unos que sí estaban de que probando los mariscos y así. No, porque en Italia manejan muchas pastas con mariscos, camarones y toda esta serie de cositas. Que a mí también, o sea, me encantan, la verdad que no. Que tuve un tiempo que dejé de consumir, pero, o sea, conscientemente, ¿sabes? Porque también me pongo a pensar, o sea, el impacto. O sea, todos somos un número. Tú decides qué número ser, un número positivo o un número negativo. Y lo padre de esta vida, o sea, para empezar, el año tiene 365 días. Cada día tú cuentas. Entonces tú decides cómo contar, tú decides cómo interactuar en este mundo, en esta vida. Entonces eso que te juro, o sea, no es como que me cuente todo el tiempo esto, pero siempre me estoy dando la tarea como a ver, de pensar. Entonces cuando me vine a vivir a San Diego, o sea, yo en mi casa, aparte que me iba a hacer un gasto extra comprar carne y pollo. O sea, yo me empecé a agarrar leguminosas. O sea, yo me cruzaba al mercado Hidalgo y como es legal cruzar cosas así crudas, bueno, no me han dicho nada. Cruzo el arroz. Bueno, el arroz lo he comprado acá, no hay problema. Pero, por ejemplo, los frijoles, las habas, las lentejas, que la lenteja negra, que la haba verde, que así miles. O sea, te vas al mercado Hidalgo y encuentras millones y trillones de especies de leguminosas que dije, no manches, o sea, de aquí soy. Entonces, yo así de repente me agarro cocinando, pues, puros vegetales. Pero es por la regla que me puse, ¿ya saben? O sea, no tanto así como... Me puse la regla y se me hace padre y ha funcionado. De repente sí, ahorita por ejemplo me están dando ganas de cocinar unos camarones en aguachile. Pero pues a ver qué pasa. A ver si se me da. Pero es así como muy mínimo el consumo, ¿ya saben? Aparte pues también, o sea, voy a visitar a mi familia en Tijuana, a mi familia en Ensenada y es como, pues ellos obviamente no es como que no consuman, pues no, que no consuman puros vegetales, ¿ya sabes? Porque a muchas personas se les hace muy difícil y yo entiendo, o sea, yo entiendo, es la desinformación, o sea, no hay suficiente información. La verdad que ahorita estamos en una era en la que tú puedes decir para dónde darle, pero siento que lo importante, o sea, yo me lo digo a mí misma, es como, sé consciente. Y ser consciente que eres un número más. Siempre, siempre, siempre eres un número más. Puede ser positivo o uno negativo. O sea, tú ya sabes la información, ya están las estadísticas, ya están las gráficas, tú decides. Entonces, volviendo al tema de Suiza, me acuerdo que estábamos en la bici y yo me acuerdo que hice una story que publiqué: go vegan, just for them. Y yo acá bien vegana, ¿no? Ay, todo se me cayó. Ya se está poniendo a hervir mi papita con todos los guisos. A ver cómo sale, lo voy a probar. Entonces, me acuerdo que para mí eso sí fue un gran impacto, que dije, ah, porque para esto la señora había cocinado pollo. No me acuerdo pollo en qué, no manches, no me acuerdo. Pero me acuerdo que cocinó pollo ese día y yo así como mi amigo de que, oh, pero no comes pollo, ¿verdad? Y luego me dijo, bueno, es pollo orgánico, es pollo de la granja. O sea, estos pollos no están en un criadero, son pollitos que ya, o sea, según esta historia, como que ya están viejitos y ya dieron ya tuvieron los hijos, ya. Ay, sí salió rica. Ay, sí salió rica. Yummy, yummy, yummy. Entonces, en ese aspecto yo dije, bueno, pues le voy a dar. Le voy a dar porque quiero probar. Y la verdad que el pollo sí me supo diferente. O sea, sí me supo diferente, al igual que ahora me sabe diferente un tomate orgánico a un tomate que no es orgánico. Y yo te juro que a veces que le decía a mis amigas, como que, ay, güey, estás loca, ¿no? Porque tengo una amiga que es así súper de que orgánico y todo, y me encanta. De hecho, mi hermana también en Canadá, cuando se fue a vivir a Canadá, el sistema es súper diferente allá. Y los mercados desde hace como ya 5 años, porque ya tiene vivienda ya creo que 12 años o 10 años. O sea, ya desde hace años los mercados ya categorizan todo de que orgánico e inorgánico, ya sabes. Y yo decía como, güey, aquí no existe eso en México. Y en ese tiempo vivía en Tijuana. Pero ya vienes acá a San Diego y sí, o sea, hay mercados que tienen orgánico, hay mercados que son todos orgánicos, hay un mercado muy padre que está cerca del océano, acá en OB, Ocean Beach, cerca de Sunset Cliffs, que literalmente es un mercado que según te dicen que tú también puedes ser el dueño y pagas como un cierto porcentaje extra. Y todo, todo, todo es orgánico y se me hace eso bien padre, o sea, hay unas cosas que... Bueno, no sé si todo, pero sí, varias cosas orgánicas. Entonces, o sea, ya es como, ya estamos evolucionando, ya sabes. Entonces, bueno, el punto de esto es que me acuerdo que vi esos documentales, vi el documental de la miel, vi el documental del queso y vi el documental de la leche y de la carne y dije, güey, no manches, o sea, hay mucha información que no sabemos y yo como mexicana, la neta, a mí nunca me llegó esa información en la escuela, o sea, yo creo que esa información ya me llegó hasta que estaba acá en San Diego o si acaso por mi hermana, ¿no? Que está pues en Canadá y Canadá, la neta, sí es como un país súper consciente, o sea, ahí están Edmonton, Alberta, y me acuerdo que cuando fui a visitarla, o sea, había vecinos que tenían su propio huerto, y una de las leyes que tenía esa ciudad de Edmonton era que tu barda no podía medir más de 1 metro porque era necesario que tú cuando salgas al patio o así enfrente, los vecinos te puedan ver, o sea, de una manera socialista. Es como, ya ves que en México tenemos los bardonones, ¿no? Tenemos así de que no, güey, que se van a meter a robar. O sea, todo ese rollo yo dije, wow, qué interesante. Chicos, pues hasta aquí le voy a dejar. Ya quedó mi caldito. Al final le añadí coliflor. Lo voy a dejar hervir unos 5 minutos más. Me encantó poder compartir esta serie de pensamientos que ya tenía ganas de sacarlos. Y qué mejor, pues, de esta red social, en esta nueva red, que también tú puedes hacer tu propio podcast. Ya saben, cualquier comentario, lo que sea, me dicen. Y que estén teniendo una bonita tarde, una bonita noche, bonito día. Acuérdense, siempre, siempre somos un impacto más, somos un número más. Tú decides si ser uno positivo o uno negativo. Y tampoco no así de radical, pero sí, o sea, hay que detenernos a pensar, hay que cuestionarnos cositas, hay que hablarnos bonito, hablarnos con amor, y cualquier proyecto que traigas en mente, pues échale, échale, échale. La verdad que muchas gracias a todos los que están aquí, y pues un abrazote virtual. Adiós.